una peligrosa banda acecha la ciudad.
Identificaron a una peligrosa banda.
De que caía esta peligrosa banda.
Delataron a una peligrosa banda.
Marcelo, Vanessa, Daniel y el gendarme.
Los sujetos que actuaban en grupo. La banda actuaba de una manera diversa.
Se logró determinar que esa misma banda correspondía a la banda que se venía investigando.
Juntos son
¡Peligrosa Banda!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Peligrosa Banda. Estoy nuevamente, por supuesto, con Vanessa y Marcelo.
Que de peligrosa cada vez tenemos menos.
Marcelo, estamos... Bueno, voy a aclararlo al tiro. Estamos con una baja. ¿Qué suena?
El ventanal por el viento, señor.
Ahí. Estamos con una baja. Nuestro gendarme nos ha abandonado en esta oportunidad, así que... Estamos con Circo
Está
Pobre. Estamos en Circo Pobre. Marcelo, por favor. Solo tenemos un solo micrófono y dudo que se esté escuchando lo que está gritando desde atrás. Estamos con un solo micrófono, estamos grabando de hecho con el celular. Muy, muy pobre. Y así que muy rudimentario. Vuelvo a dar la excusa. Entonces, reitero, estamos con Vanessa Vega nuevamente, con Marcelo Castro. Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, aquí tratando de adaptarnos a este espacio minimalista que hicimos hoy día, sin nuestro gendarme, así que voy a solicitar un minuto de silencio. Me parece que eso es suficiente. Gracias.
Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás tú? ¿Más liviano?
Sí, bastante más liviano. Bien. Encomendando al Señor la figura de nuestro gendarme, que el Señor lo tenga en su santa gloria y no sabemos en dónde más puede estar. Está desaparecido, yo creo que a contar de los próximos días lo van a ver en las cajitas de leche con su foto. Lo vamos a estar buscando, vamos a dar una recompensa para que, para que no lo devuelvan y ojalá lo puedan tirar al río.
Así es, bueno. ¿Qué les han parecido estos tres capítulos ya de La Peligrosa Banda?
Íbamos como avión, pero hoy día estamos un poquito más rudos de inventario, pero bien, bueno, han sido entretenidos. Han salido varias cositas interesantes, Daniel Anacleto.
¿Y por qué se pone a hablar así como argentino? Vanessa, ¿tú cómo te has sentido?
Yo me he sentido bien. No he escuchado todavía los programas anteriores por un problema que tenemos con nuestro gendarme, pero asumo que los programas han estado entretenidos y han estado lúdicos. Hemos ido aprendiendo en estos tres programas, así que estoy con todas las ganas de que esto se pueda extender. Daniel, ¿cómo te has sentido tú?
Bien, bastante bien. Ha sido una experiencia nueva, yo creo que para los tres. Teníamos algo o poca experiencia en hacer cosas en la radio, cuando estábamos en la universidad, básicamente. Salvo Marcelo, que hoy día trabaja como corresponsal en una...
¿Como corresponsal
en una radio. No vamos a decir en cuál, porque no nos pagan auspicio.
No, pero tiene que ver con el cuerpo humano. Tiene que ver con el cuerpo humano, tiene que ver con el tema
de la genética
propia del ser humano.
La radio del ácido... ¿Cómo era?
Ácido desoxirribonucleico.
Eso, desoxirribonucleico. La radio del cuerpo humano. Y sí, ha sido bastante entretenido. Nos hemos pasado bien, nos hemos podido juntar, conversar. Y vamos a...
Hemos podido comer.
Comer, sobre todo, es lo importante. Yo creo que si uno está bien alimentado, tiene buen ánimo para poder grabar.
Sí, sí. Yo creo que nos han salido bastante caros los capítulos por todas las... papitas y quequitos que hemos comprado.
Pero también nos ha servido para reforzar nuestro lazo de amistad, compartir todo.
Yo no soy amigo suyo, Marcelo. Quiero que quede en claro al tiro.
Iba a decir que compartir todo lo que no podíamos compartir.
Pero no me pegue.
Pero compartir todo lo que no podíamos compartir. Pero Daniel, como siempre, lo echa por tierra.
Yo no soy tu amigo, Marcelo. Yo soy amigo de Vanessa.
Yo soy tu amigo, Marcelo.
Yo no soy tu amigo, Marcelo. No, Marcelo, yo no soy tu amigo. No confunda las cosas. No confunda las cosas. No confunda las cosas porque yo no soy tu... Yo soy amigo de Vanessa solamente.
Ah, ¿somos amigos también? Sí, sí.
Te invito, por favor, a que saltes por el balcón, entonces...
Bueno, ya como ya lo han visto, Marcelo ha comenzado a...
No lo han visto, porque claro, esto es radio.
Marcelo ya ha comenzado a echarnos de su casa una vez más. Ahora está grabado y tenemos pruebas.
Sí, esto más que peligrosa banda, diría, es como peligroso Marcelo, porque siempre es un peligro estar con Marcelo.
¿Con qué cosa va a salir?
Nos ha echado un montón de veces del departamento. Me acaba de decir que salte del balcón, como lo han hecho algunos vecinos suya. Ya, pero eso no es para reírse. Siempre hablemos de eso. Es terrible trabajar con Marcelo. Hablemos de Marcelo hoy día.
Bueno, yo conozco a Marcelo desde que entramos a la universidad. Somos todos compañeros de generación. Así que, bueno, los primeros recuerdos que tengo de Marcelo era entrar gritando por todo el pasillo, llamando la atención y sí, hacer trabajo con Marcelo era súper difícil. O sea, es como que no llega. Hay un momento en el que hay una... No podéis dar tu opinión. O sea, es como... ¿Haces lo que hace Marcelo o no haces nada? Pero no hay un punto de inflexión ahí donde uno pueda entrar.
¿El trabajo que más te haya marcado trabajando con Marcelo?
Yo creo que los trabajos de derecho de los últimos años, porque, oh, Marcelo, qué manera de vender humo. Y las disertaciones que hacíamos, yo me paraba adelante y sonreía. Era lo único que yo hacía. Ese era mi trabajo, sonreír.
Bueno, yo, Marcelo, tú no vas a hablar hoy día. Vamos a hablar de ti. ¿Cómo vas a hablar tú? No seas pelotudo.
El trabajo que hicimos y que yo me acuerdo mucho porque nos reímos mucho haciéndolo a última hora para variar, que fue el trabajo con Rey León.
Rey León, la gente no sabe. Rey León,
que era un profesor que teníamos en la universidad, cuyo correo electrónico era Rey León.
Sí, es verdad. Bueno, esa va a ser la única intervención de Marcelo. Espero que la hayas aprovechado. ¿Dijiste todo lo que tenías que decir?
No, pero...
Lo siento, no hay más.
Gracias por venir a tu casa, Marcelo. Te agradecemos.
Ahora te echamos nosotros a ti. Bueno, yo el trabajo que yo recuerdo con Marcelo...
La tesis.
Es el último gran trabajo de la universidad. La tesis.
¿Pero fue con Marcelo o lo hiciste tú y Marcelo llegó al final y puso su nombre?
Lo voy a dejar ahí en suspenso. No le quiero quitar méritos a mi colega porque no es mi amigo, ya dije. Solamente colega. Pero que la gente sepa que si Marcelo está hoy trabajando donde está, debiera darme la gracia en algún momento. Ya, bueno, ya diga algo.
Gracias.
Ya, bien. Me siento pagado. Pero sí, con Marcelo estuvimos en seminario, haciendo...
No en el seminario menor ni en el seminario mayor.
No. Seminario académico. No, por favor.
No fueron toqueteadas porque nosotros, pongamos en contexto, estudiamos en una universidad católica. Entonces, si tú dices seminario en una universidad católica, ya me empieza a parecer raro. Empiezo a dudar de si ustedes están íntegros en su estado psicológico.
No se reste. Recuerde que usted también estudia en una universidad católica.
Pero yo soy mujer. Y soy mayor de edad. Y eso me salva.
Cállese, Marcelo.
Pero tengo dos cosas a mi favor que impedían que fuera un blanco para ellos. Aparte que soy morena.
¿Tú quieres decir que... ¿Tú te refieres a que en la U hay curas y no monjas?
Claro, sí. Había monjas. Yo nunca vi una monja.
Yo vi varias.
No, yo...
Dichas
yo.
De la católica.
Qué fome su chiste. Ya, pero bueno, sí, efectivamente yo trabajé en la tesis con Marcelo, estábamos en seminario académico junto con otra compañera a las cuales no nos vamos a referir.
Recuerdo, ¿no? Y otros dos compañeros más en el grupo.
Sí, había más gente del grupo. Y nos tocó hacer una parte juntos con Marcelo donde, bueno.
Ah, todos nos tocó hacer juntos.
me llevé gran parte del trabajo.
Yo igual ayudé, avancé, usted me iba poniendo tareas y yo iba avanzando en ellas.
Pero yo le ponía todas las tareas, pues, Marcelo.
Me chicoteaba los caracoles porque yo era muy disperso, pero usted cuando me ponía las tareas yo las cumplía.
Sí, pero tenía que ponerle por párrafo porque si no, no cumplía nada.
A ver, ojo, aclaremos. ¿Os podríamos decir que ustedes hicieron las tareas juntos?
¡Sí!
O sea, ¿ustedes hicieron las tareas juntos?
Sí. Sí, tiene que asumirlo Daniel Tavi. Hicimos las tareas juntos de tesis. Hay que ser claro en ese tema. Fue una experiencia divertida, a tal nivel que terminamos comiendo en su casa 3 días seguidos.
O sea, hicieron las tareas y se comieron. Comieron juntos, quiero decir.
Comimos hasta pollito.
¿Pollito? ¿En la pieza de Daniel?
Creo. ¿O no?
No.
No dice Daniel, pues claro.
Las brasas, no al velador. Eso tengo que decir para a favor de Daniel. Fue pollito a la brasa.
Oiga, pero, a ver, ¿usted recuerda de qué se trató su tesis? ¿O definitivamente la hizo Daniel y le dejó tareas a usted, menor?
No, es que era una tesis bastante particular porque la hicimos en Drive. Y Daniel era como el jefe de grupo, él iba coordinando todo. Yo iba siguiendo las instrucciones que le iba entregando.
Por ejemplo, Marcelo, estas son las instrucciones que le da. Marcelo, quédate callado. Marcelo, quédate tranquilo. ¡Marcelo, por la cresta, escribe! Esas eran algunas de las instrucciones que yo le daba a Marcelo. ¿Te acuerdas, Marcelito?
¿Cuando estuvimos en tu casa?
Sí, nos quedó. Una vez fuimos a mi casa.
Fuimos tres días.
¿Tres días?
5, 6 y 8 de diciembre.
Ah, no me acuerdo con tanto detalle. Eso tiene que haber sido hace como 4 años ya.
Fue el 2015. Porque yo me acuerdo porque el día 8 entregamos eso y yo me fui al tiro para Santiago. El día 9 entregamos ese trabajo y yo me iba para Santiago.
Manera de recordar detalles. Yo no me acuerdo de la fecha.
Bueno, ese otro detalle que Marcelo relaciona las fechas a viajes en bus que ha realizado. Entonces, claro, hitos, pero solamente lo relaciona con los viajes que ha hecho. Eso me llama la atención porque él recuerda el bus, el asiento, la canción que se fue escuchando.
Es una manía que tengo.
De hecho, se acuerda, hay una canción que él se acuerda que escuchamos en terminal en X fecha. Él se acuerda.
Marcelo, ¿cuándo fue la última vez que viajó a Santiago?
Junio, 18 de junio, creo.
¿Cómo se llama el chofer de la máquina?
No lo recuerdo porque...
¡No lo puedo creer!
No, eso no lo anotó.
No lo recuerdo porque peleé con la tripulación ese día porque fue un viaje muy malo para el precio que pagué.
¿Qué precio pagué?
18 mil pesos.
¿En qué?
Suite cama de M.
No alcanza a llegar con el
micrófono. Oye, estamos a un micrófono, por favor. No alcanzo a llegar a los dos lados.
La suite cama de M, que se supone que es el mejor servicio que hay de MBU.
¿Y le parece que es mucho 18 mil?
Para mí.
Sí, pagué mucho para lo que fue.
Cuéntenos su experiencia, pero sin nombrar la marca.
¿Cuál era el problema? ¿Que no tenía baranda el bus para que usted se sentara?
A ver, el bus... cállate, mierda. El servicio a bordo era más...
El cinturón de seguridad era muy corto.
¡Cállate, salame! El servicio a bordo era una galleta y un jugo para un viaje de 6 horas, donde tú pagas 6 lucas. Es poco comparado al que te dan otras empresas que tiene el mismo servicio premium.
Ah, y unas empresas que vienen hasta con ataúd, tipo.
Sí, pues.
¿Esas son las que le gustan a usted?
Esa misma. No, esa misma te entrega otro. 2, el auxiliar se desapareció todo el viaje. 3, entró a Talca, entró a Rancagua, cuando se supone que es un servicio directo.
Directo a Talca y directo a Rancagua, pues, señor.
Parece, decía Santiago. 4, si bien el servicio de entretenimiento a bordo estaba bueno, la pantalla estaba con problemas. Y el auxiliar no se apareció nunca para hacer un
CCTV. ¿Y los problemas suyos?
Ni nada de eso. No, eso se soluciona en una parte.
¿Seguro?
Sí.
Habló mucho ya. No, dijimos que no iba a hablar hoy día Marcelo. ¿Qué otra anécdota tenemos con Marcelo, Vanessa?
A ver, recuerdo una vez que, bueno, nosotros trabajábamos en la radio de la universidad. Trabajábamos, no tanto que trabajábamos, pero ahí estábamos todo el día. Y llegó una persona a pegarle a Marcelo y se encerraron en la radio. Llegó a increparle que había tratado mal a su novia. Y yo recuerdo ese episodio, Marcelo estaba pálido, pálido, encerrado, porque la radio es como un
una pecera.
Tienen puertas de vidrio, entonces nosotros mirábamos a Marcelo, no sabían que estaba hablando, pero estaba pálido. Y me recuerdo esa experiencia que no me acordaba hasta hace un par de semanas que Marcelo la trajo a colación de nuevo.
Pero tú estabas ahí porque yo no me acuerdo. Yo sé que me lo contaron. Sé que le querían sacar la cresta a Marcelo. Pero no... Mandesa, por favor, entréganos más detalles.
Yo estaba ahí. O sea, no en la pelea inicial, que fue que Marcelo echó a esta muchacha de los computadores porque él estaba trabajando. Y ella fue a buscar a su pololo, que era también compañero de nuestra generación. Y llegó él a hablar con Marcelo, pero no era hablar con Marcelo, porque su actitud era bastante más física que solamente hablar.
¿Cómo se sintió en aquella ocasión, Marcelo?
Incómodo, porque ella estaba...
Muchas gracias. Ese ha sido el minuto de Marcelo. En Peligroso Marcelo, porque así se llama el programa. Sí. Peligroso Marcelo. Vamos a... Con esta música, vamos a un corte y ya volvemos. Marcelo.
Yo soy tu amigo, enemigo Marcelo.
No eres mi amigo, Marcelo, y te vengo a molestar. No sé qué más hacer ya con el dedo.
Carita de viejo.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro podcast Peligrosa Banda. El capítulo de hoy se llama...
Peligroso Marcelo
se llama hoy el capítulo. Y queremos también sumar nuevas anécdotas, también las de Daniel. Que Daniel también tuvo anécdotas en la universidad. Él dice que no pasó por la universidad, pero pasó por la universidad. Y tenemos una... su espíritu quedó en la universidad después de que Daniel murió. No sabemos muy bien cómo es esa historia, pero sabemos que Daniel murió en la universidad y eso trajo consecuencias. Daniel, cuéntanos entonces cómo fue tu historia.
Bueno, una vez que me saqué la cresta. Es tan simple como eso. Fue un día que...
¿Tú te caíste afuera de la sala de profesores?
Sí, en los patios, en el patio de la universidad. Estaba caminando estúpidamente por un...
Siempre.
Bueno, hay una rampa. Marcelo, por favor, déjame hablar. Si ya hablamos de ti, ya tuviste tu minuto de fama. Déjame ser a mí el protagonista ahora. Siempre.
Nunca.
Siempre. Toda la universidad quitándome el protagonismo.
Y la verdad, Rosa, nunca te voy a dejar.
Nunca te voy a dejar. Eso es peligroso. No,
como cuasi declaración de amor eso.
Bueno, viniendo usted, no me extrañaría. Para pesar de mí.
Si quieren me retiro, los dejo solo. No. Me voy yendo.
No, voy a contar mi historia mejor. Voy a contar mi historia.
Vamos a la pieza también.
¡Ay, Marcelo! Bueno, fue una vez que en una rampa que tenía la universidad, daba hacia un...
No sé
cómo llamarlo, no sé cómo explicarlo. Bueno, la cuestión es que... Sí, una rampa que tenía...
Es una rampa que tiene un muro y que tiene un bordecito, porque está así como hacia abajo el edificio.
Y ahí estúpidamente iba caminando para atrás y me caí.
¿Por qué iba caminando para atrás?
Estaba enseñando mis pasos de Michael Jackson y caí. Y caí y un amigo tomó una foto...
No fue el momento.
Fue después.
Fue del espíritu de usted que estaba...
Fue después, en ese mismo lugar, me tomó a mí una foto donde yo salgo mostrando mi pulgar en señal de aprobación de que sí me caí, que estaba íntegro. Pero lo divertido es que después de eso, después de que tomó la foto, la editó en el celular. O sea, ni siquiera algo tan elaborado. Y claro, dibujó la silueta de un cuerpo... muy horrible, casi en paint, es una cuestión muy mala. Y eso después trajo consecuencias a nivel familiar.
le preguntaba, su familia se asustó porque esa foto fue viral. Se subió a internet y cada cierto tiempo hay un aniversario que no tiene ninguna fecha determinada, pero hay un aniversario de la muerte de Miope. Vuelve a salir esa foto, se vuelve a hacer viral. ¿Qué pasó con su familia?
Sí, sí. Todos los años, como Facebook te recuerda los eventos de hace un año, y yo no recuerdo en qué fecha fue, de hecho, Facebook la recuerda y algunas personas que comentaron seguramente en, oye,
perdón,
en esa...
¿Qué estaba escuchando? ¿Maná y el Muelle de San Blas?
No, Marcelo, es música que tenemos, da lo mismo.
Ah, ya.
¡Qué pelotudo!
¿Eso solo para quitarle el protagonismo?
Sí. Otra vez tratando de quitarme el protagonismo, Marcelo. Bueno, alguien tomó esa foto, la subió como recuerdo, y una tía mía que está en Estados Unidos llamó asustada a sus hermanas, mis otras tías que están en Santiago, para preguntar si yo estaba bien. Mis tías, bueno, porque mi tía de Estados Unidos les comentó a mis tías de Santiago que habían visto, que había visto en Facebook que yo había muerto. Que yo había muerto y que me estaban... Había una foto recordando donde aparecía mi fecha de nacimiento y el año que había ocurrido esto, que puede ser 2014, probablemente. ¿Sí? 2014, creo, sí.
Y fue 2014.
¿Usted sabe qué fue 2014? ¿Qué canción estaba sonando en ese momento?
No fue 2014 porque fue el año que yo volví del exilio. Fue después del exilio, acuérdense.
Sí, Marcelo, eras tú exiliado.
Claro, bueno, Marcelo quiere que volvamos a él, pero porque Marcelo es de esas personas que se adueñan de la historia. Cuando él conoce la historia, empieza como a agregar detalles que a él le han contado, pero que no son de él. Él no estuvo en la historia.
¿Quiere que contemos la historia de cuando congeló la U? Pero no nos importa, no nos interesa.
Innecesario.
Da lo mismo, Marcelo. Eres igual un pésimo profesional, aunque hayas congelado y hayas vuelto después.
No, pero digamos que Marcelo congeló porque tenía cáncer, fue a hacerse quimioterapia. No, eso no es real.
Eso no es un juego. Eso no es un juego. Que sea estúpido no tiene nada que ver con lo otro. Pero bueno.
Pero bueno, y tenemos otra historia que se mantiene hasta el día de hoy en la universidad.
Perdón, que no me quite el protagonismo, Vanessa. Quiero terminar mi historia, porque mis tías de Estados Unidos, que llamó a mis tías de Santiago, llamaron a mi papá contándoles que me habían visto, cómo estaba yo. Mi papá me llamó, yo estaba trabajando un día. Hola.
¿Tú trabajando?
Trabajando.
Sí, yo trabajé desde muy joven, esforzado, siempre he sido esforzado y tú tratando de quitarme el protagonismo, siempre. Tú que no le trabajaba un día a nadie, Marcelo. ¿A quién le has trabajado? Si hacías despachos de mentiras en la universidad.
Desde el año 2009, señor.
Si hacías despachos de mentiras, Marcelo se paseaba con el celular.
Yo tengo historias. Historias de Santiago que me contaron los camarógrafos de Santiago antes de empezar a estudiar.
Pero que Marcelo no me quite el protagonismo. Ya, ¿puedo terminar
con la historia?
Ya, pero vamos a contar eso. Y mi papá me llamó y dice: ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú?
Me está amenazando.
¡No!
No me quiten el protagonismo. Es mi momento.
Ay, por favor,
en mi momento.
Cuente su historia. Cuente.
¿Cómo está ahí? Me dice mi papá. Bien. ¿Y tú? ¿Trabajando? Ah, ¿pero estáis bien? Sí, digo yo, estoy bien. ¿Qué
pasa? Pero si pensaba que estaba muerto, porque ya con contestarle, yo me imagino que estaba...
Sí, era más que suficiente, pero yo le pregunté, ¿pues qué onda? No, es que tu tía... de Estados Unidos, que vio, qué ridículo. Y lo divertido es que ni siquiera había sido ese día. Fue como 3 años después, o sea, aparecía como recuerdo en Facebook. Fue divertido. Yo me reí mucho cuando... La verdad es que me dio rabia. Me dio rabia porque, puta, ¿cómo no saben leer, loco? Aparece ahí en la pantalla
recuerdo
hace 5 años. Pero no se dan cuenta.
A lo mejor vio la foto, porque tu foto efectivamente sale, tú ahí, un cuerpo muerto, y sale la fecha de muerte. Entonces, yo creo que ella lo vio y el impacto no la hizo pensar más allá.
Lo que más me preocupó es que esa foto tenía muchos me gusta. Así que hay mucha gente que de verdad estaría contenta de que yo hubiese muerto en ese momento.
Ese es un buen ejercicio. ¿Qué pasará si alguien se hace el muerto para ver... solamente cuánto me gusta o cuántos mensajes de buena onda recibe en su Facebook?
probablemente se haya detenido, porque fingir tu muerte es un delito.
Es complejo.
Gracias, Marcelo. Ese fue el aporte de Marcelo. Ahora, no, ¿qué historia vamos a...?
Tengo otra historia. Otra historia que se mantiene...
La de Marcelo con los despachos.
Ah,
porque Vanessa va a contar su historia.
Voy a ceder mi minuto de fama para contarla.
No, si este es el bloque de Daniel, ¿ah? No, no le quitemos protagonismo. Otro día vamos a contar la historia de Marcelo previo a la universidad. Pero hay una anécdota de Daniel que se mantiene hasta el día de hoy en la universidad. Es una leyenda. Daniel es una leyenda de la universidad. El té.
¿Verdad?
Aquel té que está en un lugar específico de la universidad, pegado en la pared, a una altura donde no alcanza la mano, pero ese té se mantiene ahí hace por lo menos 4 años, 4 o 5 años.
Sí, porque fue justamente el año en que salimos, 2015, hace 4 años, que debe estar ese té ahí.
Bueno, ustedes salieron en 2015, yo salí mucho después.
Yo salí en 2010.
Sí, bueno, claro, yo también, pero bueno, fue el último año que fuimos a clase. Dejémoslo ahí.
Yo salí en 2017, parece.
Yo fui a clase hasta el primer semestre de 2016.
¿Hasta qué día, Marcelo? ¿Hasta qué hora?
La primera semana de junio, creo.
¿Se acuerda de esa estupidez?
Día martes. Es que acuérdense que yo 2016 venía por el día a Concepción.
Porque estaba exiliado.
No. No, en ese tiempo no. No estaba exiliado porque venía...
Pero teníamos ganas de que siguiera exiliado.
Sí, es verdad. Pero venía por dos ramos, por el de derecho, con el que me agarra con la profe en la primera clase. No me acuerdo por cuál más. Ah, por el de JJ.
Nos bajaron la nota por la culpa de Marcelo. Yo quiero aclarar ese punto, porque Marcelo, cada vez que nos ponían una nota, que no eran malas notas, eran arriba de 6, Marcelo iba a alegar y llevaba los trabajos... Llevaba los trabajos a los abogados de Santiago para que lo corrigieran, a ver qué tan verídica era la nota que nos ponía esa profesora. O sea, a ese nivel llegó, a llevárselo a los fiscales del Centro de Justicia de Santiago.
No solo a abogados. O sea, es que Marcelo no iba a un bufete de abogados. No es que llamara por teléfono a algún abogado. No. Iba nada más ni nada menos que al Palacio de Tribunales de Justicia, iba a la Corte Suprema. Corte Suprema. Con Aldo Duque. Le preguntaba a Aldo Duque. Ese nivel de contacto tenía Marcelo a la abogada de los narcos, la Helwi Sugne. ¿Sugne está bien? ¿Es así?
No sé cómo será. Lo único que sé es que ella tiene buenos videos de Instagram, muy chistosos.
Pero Marcelo recurría a esas instancias. Marcelo iba a la Corte Suprema a pedir que le subieran la nota.
No. Tenía la desconfianza con la profesora porque en el primer día de clase yo le digo, ella habla de que a las personas jurídicas no se les podía formalizar.
Eso no es así.
¿Y usted está en qué está formalizado? ¿Qué forma tiene? Ya.
Redonda. Pero, y eso no es así porque de acuerdo a una modificación legal que se hizo después de que Chile entró a la OCDE, sí se le puede formalizar a la persona jurídica.
Yo quiero decir, aclarar.
¿El profe se picó?
Que a Marcelo esto no se lo enseñó un abogado. Él decía que se lo llevó un abogado, pero esto es una maquinación del señor Pablo Honorato.
Pablo Honorato, alias... El papi.
Papi. Sí. Papi.
Papi. Él decía, yo le llevé abogado de este trabajo y los abogados me dijeron que la profesora estaba corrigiéndome. No, era Pablo Honorato que le decía. Pablo Honorato.
Mentira.
Marcelo, ¿Pablo Honorato dormía en el Palacio de Tribunales?
No. No, eso es una falacia.
¿Pero le llevabas tus trabajos?
No.
Di la verdad, Rosa.
No, güey. No, tampoco.
Pero ibas a la Corte Suprema.
Sí.
Sí, es verdad. Es
real. Es real. Yo me acuerdo que un día llegan mis colegas. Bueno, sí, vamos a volver a Marcelo. Que es, hay demasiado. Es demasiada anécdota. Sí, no.
¿Pero por qué vamos a volver aquí otra vez?
Porque yo una vez estaba ahí, entonces dije, oh no, tengo un amigo que está en el centro de justicia. ¿Cuál es tu amigo del centro de justicia? No, uno gordito. Y de repente me dicen, ¿el loco de tribunales? ¿El loquito de tribunales?
Te dijeron, ¿el loco de tribunales?
Ah, sí, igual, ¿el loco de tribunales? Y dije, sí, él es mi amigo. Y ahí como que no me quisieron contar mucho más detalle porque yo dije que era mi amigo, entonces se coartaron de... Pero hay gente... Marcela se ha hecho mucho enemigo a lo largo de su carrera.
Siempre.
Muchos. Amigos no tiene porque yo no soy su amigo. Ya lo dije al principio y lo quiero...
Yo me sumo.
Vanessa, ¿tú eres?
Yo, sí, yo me sumo. Yo me sumo a la lista de amigos de Marcela.
Entonces yo no soy más tu amigo, Vanessa. Marcela.
Están amigos con Marcelo, que Marcelo va a celebrar la Navidad en mi casa.
Sí. ¿Va a comer o a celebrar la Navidad?
Va a comer.
Ambas.
¿Cuánto come?
No, come poco porque a pesar de su formación, digámoslo así, de su formalización, es bastante mañoso para comer. O sea, si tú no le tienes un plato de tallarines con una salsa, una salsa en un litro de agua, él no come, no le gusta.
Tallarines a la Augusto. Dijimos que íbamos a dedicar un capítulo a la gastronomía de Marcelo. Marcelo nuevamente robándonos el protagonismo.
No podemos hacer puros capítulos de Marcelo, ¿eh? Vamos a tener que, al igual que Juan Carlos, cortarlo un capítulo para que no ven.
Sí.
Próximo, yo no voy a estar, así que ahí pueden hacerlo.
Qué maravilloso, vamos a hacer el mejor capítulo de la temporada.
De hecho, ese capítulo lo vamos a tirar como capítulo piloto.
Estamos con el cuento de los perritos. Yo tenía 4 perritos, ahora ya nos van quedando 3. Para el próximo capítulo nos van a quedar 2.
Pero el problema es que van a quedar perritos y se nos va a ir el Rottweiler.
Va a quedar el programa de Daniel.
Va a ser un monólogo.
Ya iba a poder contar todo.
¿Qué?
Todo lo que quiera hablar, contar sus historias, todo.
No quiero contar historias.
Haga lo que quiera.
Que Daniel cuente, antes de irnos a la pausa, que cuente cómo se originó la historia del té de ese año 2015-2014.
No me acuerdo.
Bueno, gracias. Nos vamos entonces a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque.
Me he afanado el micrófono, encerré a estos dos en el water, están en la bañera, amarrados, y se morirán.
Aclare que vestido, por favor.
Me acaban.
Por favor.
Están vestidos, no están desnudos.
Uno en la bañera y el otro lejos, por favor, diga.
Ya me afunaron todo, como ha sido desde siempre.
Para
me
que no nos quiten el protagonismo, todo. Marcelo.
Porque dicen que yo soy el que quita el protagonismo. No es así. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Será en otra jornada. Vanessa, ¿me quiere quitar el protagonismo? Sí, usted también.
Sí. No, es que no entiendo por qué está cortando el programa. Yo quiero seguir. Daniel, ¿tú quieres seguir?
Este es el programa de nosotros, no es de Marcelo.
Sí, no entiendo por qué nos quiere cerrar el programa ya. Nos quiere despedir. Se quiere adueñar del micrófono, inventa una historia para también destruir nuestras relaciones sentimentales. No sé, ¿qué pretende usted con estas declaraciones tan violentas?
Que se vayan. Que se vayan y yo volver a mi ostracismo. Nada más.
Ay, pobrecito Marcelo, porque este es un fin de semana libre, cuéntame.
No, trabajo.
¿Trabajando hoy día?
Para el ácido desoxirribonucleico.
¿Daniel, usted está trabajando hoy día?
Sí, estoy de turno.
No sé si lo veo trabajando aquí.
No, ahora no, precisamente, pero...
¿Qué? Pero... Estoy en horario de almuerzo.
No, pero tengo que volver. Así que yo creo que es prudente dejarlo hasta acá. Marcelo, despide usted. Ya, le vamos a dar su minuto. Despide usted del programa.
Antes de Marcelo, quiero despedirme yo porque después no me va a volver a entregar el micrófono. Quiero mandar saludos a nuestro gendarme. Ojalá, esperamos que esté vivo en algún lugar, no sé ahí donde pueda estar. Espero que la muchacha que se puso celosa el día martes cuando lo fui a ver no lo haya liquidado. Eso no más voy a decir, ¿ah?
¿Eh? A lo mejor no le dieron permiso. No, puede ser. Marcelo, despídase.
Hasta pronto.